Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy buenas.
Don Francisco Frank, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Y a Miguel Ángel Granero.
Aquí estamos.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta estos últimos días en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador, Jaime Pérez.
En la BTT de Aras de los Olmos se impuso Joaquín Sevilla del Bicistore Valencia. A 2 segundos, Miguel Domènech del Speedbike. Y tercero, a 27 segundos, Víctor Hernández del The Bike Run. La primera fémina fue Lorena Gutiérrez del equipo Brumac Team. En la Copa BMX disputada la Nucía, en categoría hasta 29 años se impuso Raúl Sánchez de San Vicente y en féminas infantiles se impuso Luz Domingo del Ilicitana. El próximo fin de semana se disputará la BTT de Calpe, la BTT de Losa del Obispo, el ciclocross de Ribarroja y el ciclocross de Picassent.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias han habido en el mundo del ciclismo?
Pues hay, está en las fechas que estamos, Pepe, y aún así hay noticias, hay bastantes. Sebastián Mora, que ha sido plata en la Copa del Mundo de Scratch. España, que ha cerrado en los Mundiales de Chengdu de BMX, de ciclismo urbano, con 8 medallas, nada menos, no está nada mal. Incluso ha revalidado el título mundial por equipos de trial. O sea que no está nada mal.
Nada mal en esta especialidad. Mal.
Y ahí tenemos también a Van der Poel, que ha ganado. Este tío es un máquina total.
En todos los terrenos.
Este tío ha estado disputando, ha ganado el Campeonato de Europa de ciclocross. Y lo destacado de esto ha sido que Felipe Orts, que le hemos visto muchas veces compitiendo aquí en el Río, en el campeonato que suele haber, ha sido noveno sin ningún apoyo de la Federación Española. Se ha pagado por su cuenta. O sea,
bueno,
noveno,
es un campeonato, es un campeonato europeo de ciclocross que para la Federación Española de Ciclismo es como si no existiese. Yo no sé cómo hay veces. ¿Tú te imaginas que la Federación Española de Fútbol no enviase representación alguna al Campeonato de Europa de Fútbol?
Que les diga ir vosotros y tengan que ir en autobús. Ahí.
Es impresionante. Y que el mejor ciclista que tenemos en España en la especialidad de ciclocross, Felipe Orts, que se tenga que pagar de su bolsillo o de sponsors privados que tiene él para poder subsistir en esta especialidad que económicamente es muy, muy, muy difícil de vivir del ciclismo o de ciclocross. Es que la Federación Española...
¿Es la misma Federación de Ciclocross que Ciclismo de Carretera?
Sí, es la misma. Desgraciadamente es la misma, porque vamos, el caso que le hacen está todo en las... manifestaciones que hizo el seleccionador nacional, dice, no, es que se están reservando para prepararse mejor para el Campeonato del Mundo. Pues si la preparación y la participación en el Campeonato de Europa no es buena para la preparación del Campeonato del Mundo, cada vez entiendo ya menos de ciclismo. No es que entienda mucho, pero cada vez entiendo menos.
Bueno, Sam Bennett ha dejado el Bora y se está acercando al DC Unic Quick Step. Greipel se une al Israel Academy después del fichaje de Dan Martin por ellos también. Greipel, que ya sabéis que es el abuelete casi de los sprinters, ¿no? Porque
sí, 37
años, no sé si habrá alguien mayor que la parte de Valverde. Pero de sprint masivos, ¿se os ocurre alguien?
No, de tantos años no.
También hemos visto por las redes sociales muchos la foto que ha puesto Fromm de los 15 centímetros de Robocop que le han quitado con tornillos, tablas ahí de metálicas, una pasada. Y...
Eso sí que es perder peso, ¿eh?
Sí, sí. Eso. Bueno, será de titanio, supongo, pero sí, sí, sus bueno, 400 pero... gramos igual sí será. Claro, ¿no? Aunque no sé pese, si ha puesto el
aunque
peso.
Aunque pese poquito, eso pesa, ¿eh?
Y luego otra noticia que me ha resultado curiosa es que el Quick Step ha invitado a su afición a unirse a su pretemporada, que va a ser en Calpe, del 9 al 15 de diciembre, en los hoteles Suitopia Sol y Mar Suites Hotel, para que, bueno, un poco rueden con ellos, se junten allí, disfruten del ambiente profesional, cosa que en realidad en esas fechas, en esa zona, es fácil cruzarse con profesionales.
Sí, cierto, pero lo que yo no entiendo, la filosofía de un equipo ciclista profesional, de la envergadura de este, que invite a aficionados para salir a rodar con ellos, entre otras cosas, porque, vamos, yo, como te diría, cuando rodaba con en mis tiempos mozos, cuando rodaba con algún que otro profesional...
Cuando éramos jóvenes, ¿no?
Sí, pues lo primero que tenía el miedo a salir con gente es ante, pues,
caídas, ¿no?
Caídas, exacto. Entonces, que inviten a aficionados para participar con profesionales y esto lo asuman con total naturalidad, no lo
bueno,
sé.
Bueno, tú ten en cuenta que los aficionados que ellos van a tener como compañía no son globeros del pueblo que pasan por allí. Son gente que anda bastante, que se lo sabe, que les han invitado, que tienen una relación con alguno de ellos del hotel o de tal, y es una peña que anda, que les acompaña. Además, les servirá también para indicarle los caminos para que no se pierdan, aunque va el coche detrás siempre. Pero creo que es una buena idea, porque si ves pasar a un equipo con 8, 9 o 10, pues oye, si van dos grupos de 25 o 30, para el tráfico es bastante mejor.
Paco, ¿tú has bajado alguna vez un puerto con ciclistas no profesionales? Porque hasta ese punto no... He bajado alguna vez con ellos, por ejemplo, en plan de amiguetes. Pero cuando estás de verdad ahí bajando un puerto con gente que compite, que se pone su dorsal y cada fin de semana compite, yo sí que lo he bajado alguna que otra vez con compañeros de la Peña Ciclista de la Universidad hace años. Y yo recuerdo bajar el puerto de Alcublas a 70 y tantos, rodando 80 por hora. Y yo con ellos, vamos, con mucho respeto, y ellos conmigo, rozando codo con codo y hablando de la carrera del último día y demás. Y yo, vamos, asustado y lleno de miedo ante la proximidad del compañero ahí comentándome sus cositas y bajando casi 80 por hora al puerto. Porque que... hay tramos donde 70 y tantos largos los pillas con facilidad en esa bajada.
Bueno, los profesionales, tú sabes que pueden comer y beber a 90 por hora.
Sí, sí, sí. No, por eso digo. No, yo si de un profesional no dudo. Lo que dudo es de gente como yo, donde realmente ante una bajada de un puerto a una velocidad alta, que tengas esa tranquilidad, esa frialdad de rozarte con el vecino que está bajando contigo y que no se te vaya la dirección de la bicicleta, ¿no?
Todos son horas de vuelo, Pepe.
Sí, sí.
Y un par de noticias más. Bueno, una que me llamó la atención. Este sábado con la peña salió un chico colombiano y estuvimos hablando, como no, de Óscar Sevilla, que se fue a vivir allí, se casó con una colombiana y tal. ¿Sabéis vosotros que hace poco le robaron la bicicleta?
Sí.
Le atracaron. Pues me estuvo contando que se le quiere tanto en Colombia que el tío al que se la robaron le dijeron, pero tío, que era Óscar Sevilla el que se la robaste, y se la devolvió.
Eso sí que es un reconocimiento en tierra extraña. Sí, señor.
De hecho, hace poco también, Óscar, a un chaval que estaba haciendo un viaje de, no sé si era de México a Patagonia en bici, se le estropeó la bicicleta en Colombia y allí le regaló él otra bici entera completa con alforjas y todo para que pudiera seguir su viaje.
Sí, señor.
Tío.
Sí, la verdad es que lleva mucho tiempo allí y además nos enseña a los de aquí cuáles son los puertos más interesantes de Colombia. Hay uno muy largo de 81 kilómetros, que es el de Las Letras. Y es una pasada. Entonces ha hecho varios vídeos publicitarios sobre lo que es subir ese puerto de 81 kilómetros, el más largo del mundo seguramente, no el más duro, pero más largo. Y bueno, está haciendo una labor impagable para los que alguna vez soñamos en ir a Colombia a subir ese puerto.
Cierto.
Y luego ya para terminar, otra noticia que algún día nos extenderemos sobre esto, pero simplemente conocer que existen una serie de airbags para ciclistas, que es una especie de collarín que automáticamente tiene acelerómetros y todas estas cosas y que automáticamente se despliega alrededor de la cabeza como si fuera un supercasco gigante para evitar los golpes. De esto ya hablaremos un día largo y tendido, pero ahí está la propuesta. Está un poco orientado a ciclismo de ciudad, que no se va a tanta velocidad y no molesta. Para el que le moleste despeinarse, va en el cuello colocado en vez de en la cabeza.
Sí, es para el ciclismo que no es obligatorio el uso del casco. Entonces vamos a decir que casi que sustituye, aunque legalmente no tiene por qué llevar a fecha de hoy el casco en vía urbana. Entonces, de alguna manera, para mayor tranquilidad del ciclista, este collarín siempre, todo lo que sea seguridad, es muy, muy aconsejable para cualquier ciclista. ¿Alguna otra noticia más, Paco?
Nada más.
Pues la semana que viene, más, y esperemos que mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, don Francisco Franz, ahora nos vas a hablar de las tendencias que hay en el mercado sobre la bicicleta eléctrica de carretera para el 2020. ¿Cambia mucho respecto a lo que conocemos hasta ahora, hasta las alternativas que hemos manejado alguno que otro de las bicicletas eléctricas?
Pues sí, desde hace 8 o 10 años la técnica para poder ir asistido era con tu bicicleta habitual instalarte un kit que se componía pues de una rueda motor con una batería. Entonces, de una forma fácil y eficiente, pues oye, te convertías en un ciclista electrificado. Últimamente, la tendencia del mercado ha sido, pues como la tendencia sigue los modelos de las bicicletas sin motor, tienden a parecerse lo más posible a una bicicleta que no lleva motor. Es decir, lo que se ha impuesto en el mercado es el camuflaje. Porque muchos clientes no se han puesto un motor y una batería porque se veía. Se veían los hilos, se veían los cables, la batería era aparatosa y entonces se veía enseguida que ibas motorizado. Entonces el mercado, pues oye, siguiendo la tendencia de la montaña, que era montaña por otra razón muy diferente, y es porque en las de enduro y los descensos se imponía tener una asistencia para subir, para descender varias veces. Entonces han ido proliferando en los últimos años. La de montaña está totalmente ya impuesta en el mercado, de forma que de cada 10, por lo menos 8 bicicletas que se compran nuevas son eléctricas. Las de montaña tienen el motor central, tienen una complicación importante, tienen mucha potencia, además tienen unos frenos enormes, bicicletas que pasan casi todas de los 5.000 euros. ¿En carretera qué ha pasado? Pues en carretera, para no quedarse atrás, realmente que el mercado de carretera no impulsa tanto como el de montaña, pero el mercado se mueve.
¿Se venden más bicis de montaña en general?
De cada 10, 8 son eléctricas.
No, pero de montaña frente a carretera me refiero.
No, yo creo que en montaña se venden muchas, sí, claro. como muchos estarán a la par, porque todo el mundo que anda en bici tiene una de montaña, sí, también, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé exactamente qué porcentaje, pero bueno, las dos están muy, muy impuestas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el mercado? Pues la tendencia es que no se parezca a una bicicleta de las antiguas con kit, que no se vea la batería, de tal forma que las baterías ya se integran en el tubo diagonal, el tubo del cuadro. El motor si pesa mucho, pues también aparece por ahí, por los lados, y se ve. Entonces, se están diseñando unas bicicletas que pesan del orden de los 12 kilos, pero son muy caras, porque poner 12 kilos en un motor eficiente para que no pese tiene que ser un cuadro de carbono, un módulo bueno, la horquilla, un grupo muy bueno, y entonces la bicicleta se va por encima de los 5.000 euros.
12 kilos, y las anteriores de que equipabas tú con kit, ¿eso en cuánto?
Pues están entre 16 y 18.
Bastante bien, sí,
hay porque son baterías más potentes. Ahora, ¿qué se lleva? Se lleva, yo creo que, según mi criterio, el mercado va desenfocado. Es decir, un señor de 30, 40 años que está fuerte, por ejemplo, Miguel Ángel Granero, que lo tenemos aquí, lo pongo como ejemplo, jamás se compraría una bicicleta eléctrica si no fuera porque en su entrenamiento, como pasa a algunos profesionales, el día antes de una carrera, de una contrarreloj o como preparación, van a rodar sillín. Entonces, no tiene que cansarse mucho. Entonces, como la asistencia hace el motor, pues tú vas y haces 120 kilómetros y quedas como una rosa. Para recuperación de una lesión como la que ha tenido. En fin, para estas cosas, una persona que anda entre 30 y 40 años jamás se comprará una bicicleta eléctrica. Entonces, insistir en el mercado de que esa gente que anda se gaste 6 o 7.000 euros en una bicicleta que pesa 12 kilos no tiene ningún sentido. Y lo mejor es, oye, que se gaste el dinero en una que pesa 6 o 7 kilos, que le cuesta más o menos lo mismo, 5.000 euros, y está fuerte y hace ejercicio. ¿Para quién son las eléctricas? Pues son o bien para el caso que hemos dicho antes, o para gente que no quiere, oye, dilapidar su sistema cardiocirculatorio, que no quiere ir a pulsaciones enormes y a presiones enormes, y entonces, bueno, va con las presiones bajitas y va a disfrutar de la bicicleta sin ánimo de competición. Entonces, claro, este lo que quiere es ir feliz, ir con la peña, y bueno, con estas bicicletas nuevas no puede ir con la peña, porque resulta que tienen la limitación.
¿Poca batería o qué?
Tiene muy poca batería para que no pese. Llevan una batería de la señorita Pepis y llevan un motorcillo para que te ayude un poco en el último kilómetro del Oronet, por ejemplo. Pero claro, si tú quieres hacer una etapa de 150 kilómetros con 2.500 metros y vas con gente que anda, pues tú no tienes batería ni motor ni nada. Por eso creo que es un enfoque de un mercado erróneo. A lo mejor me equivoco. Yo creo que un mercado, al final, siempre tiene razón. Pero bueno, yo es lo que pienso. Entonces, las bicis, vamos a enumerar un poco. Todas las marcas del 2020 de bicicletas ya han apostado por un modelo de bicicleta eléctrica de carretera. Pero con la filosofía que os digo. Poco motor, poca batería. Y limitación a 25, que es lo que dice la ley.
250 vatios.
250 vatios nominales, que eso tiene trampa, porque la potencia nominal es una cosa y la potencia en punta es otra. Pero bueno, tiene una limitación de 25. ¿Cuál era lo que ocurría hace pocos años? Pues que al pasar el paso del Ecuador ese, de pasar de 25 a 28, era un muro, porque los motores estaban configurados para asistir hasta 28. ¿Qué han hecho ahora? Unos motores más ligeros en los que no se nota el cambio cuando pasas de 25. Con lo cual, si estás bien, te pones en 30, te crees que estás asistido y el motor ya no funciona. Con lo cual, esa pequeña batería dura un poco más. O sea, todo va por ahí. Algunos mantienen, como herencia del motor de la bicicleta de montaña, mantienen el motor central. El motor central pues tiene sus partes buenas, yo creo que es el más robusto, el más técnicamente avanzado, el que más se nota, pues los sensores que lleva, que se parece a tu manera de pensar y de pedalear. Y luego están los motores en la rueda trasera, ¿okay? Que son más baratos, que son más suaves, la bicicleta es más suave, también pesa poco, y bueno, y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, voy a enumerar algunas de las marcas que ya tienen para el 2020 unas máquinas espectaculares. Empiezo con Jan, Specialized, Focus, Berria, Willier, Cube, Cannondale, BBC, Trek, Bottecchia, Orbea, Bianchi, Pinarello, Rivel, etc.
Todas.
Todas. No hay ninguna máquina, ni una marca de bicicletas que no tenga su gama de carretera electrificada.
Pero están todas, digamos, limitadas a ese formato que dices de muy poca batería.
Sí, sí.
¿Todas? ¿Nadie se ha tirado el rollo con algo?
El único que tenía una batería decente era Giant, que tenía la Energy Pack 500, la bicicleta viene del campo del gravel, con lo cual la bici está más robusta, más reforzada, y pesaba 18-19 kilos, y bueno, en el modelo de este año ya han claudicado, ya han sacado el modelo 2020, le han quitado peso, pues la horquilla de carbono, le han quitado batería, para que pese 15 kilos. O sea que el mercado quiere que no pese mucho, pero claro, no se pueden vender duros a 4 pesetas. Si no pesa, es porque no tiene motor ni tiene batería. Entonces, para eso, yo creo que es mejor una buena máquina de carbono, de las buenas, y no tener motor. O sea que la concepción de uso del motor, el mercado te está diciendo que los que salen en peñas, mayoritariamente, se la compren todos.
Sí, para pegarse a hachazos ahí.
Y no tiene sentido.
No, la verdad
no
es que
tiene sentido.
No parece que tenga mucho
sentido. O sea, los
sentido.
Que salen los sábados a disfrutar no deben comprarse el motor. El motor es para gente que quiere hacer otro tipo de cosas.
Hombre, eso no se lo va a comprar nadie, como dices tú. O sea, ¿tú te imaginas un sábado a alguien que se lo haya comprado oculto? Es que luego el resto...
Bueno, se están comprando. Hay una que es la Ferrari de las bicis de carretera, que es la Specialized Turbo, creo. Esta es la mejor bicicleta que hay hoy en día. Esta bicicleta vale 8.500 la versión barata y 12.800 la cara, porque han hecho solamente 200 bicicletas para gente muy...
Para todo el mundo. No, estamos hablando
200
de España,
para todo el mundo.
200 unidades.
200 unidades. Entonces, claro, la otra, que es la siguiente más barata, vale 8.000 y pico. Entonces es un capricho. Hay gente que tiene dinero. Oye, yo les alabo el gusto. Si quieres salir a la carretera y quieres andar con una bici que no se note que es eléctrica, que pesa 12 kilos, que tiene un motor muy equilibrado, que la batería te llevará a 70-80 kilómetros, y si tienes que hacer una etapa más larga, ahora se ha inventado lo que se llama el extender range, que es, bueno, un bidón, una batería suplementaria que se coloca donde el bidón debe ver.
Y con formato bidón, para que parezca...
Con formato bidón, y que va con un cable específico que entra dentro del cuerpo de la bicicleta, con un enchufe que se quita y se pone. Es decir, hoy voy a hacer 150 kilómetros, pongo el bidoncillo.
Ah, tampoco, o sea, tiene su gracia.
Claro, yo creo que el mercado va por ahí, pero... Son muy caras, y yo sigo pensando que para un señor que quiera electrificarse y tiene una o dos bicicletas, la mejor opción hoy en día todavía es acudir a instalarse un kit.
Hacerte la medida.
Sí.
Pero en estas bicicletas, ¿es verdad que están disimulado por completo? O sea, tú la ves a simple vista, y si no sabes qué es...
Hay alguna de ellas que te cuesta. Las que tienen el motor central, como ya han puesto el tubo diagonal, es muy ancho, tú ya no sabes si son de contrarreloj o qué llevan dentro. Entonces tienen la batería más alargada, y la terminación del tubo con el eje del pedalier, pues tiene una continuidad, y ahí dentro va el pequeño motor. Incluso hay algunos alemanes de la empresa Fazua, que hace motores así pequeñitos, en las que te permite sacar del tubo diagonal el chorizo que contiene la batería y el propio motor, con lo cual se queda el cuadro ahí, si en el interior la bicicleta pesa 9,5 kilos y la utilizas como una bici normal. La ventaja que yo le veo es que todas vienen muy bien equipadas, es decir, unas horquillas muy reforzadas, están preparadas para hacer gravel y por tanto para llevar unos neumáticos de 28 o 32 y unos frenos de disco de 4 pistones, algunas de ellas, que hacen una maravilla de ir a la montaña, o sea, en rutas de carretera, lanzarte por un puerto con una seguridad espantosa. Es decir, que eso la bicicleta de 6 kilos no la tiene.
¿Y dónde te asisten estas bicicletas con el motor? ¿En el eje de la rueda trasera o dónde?
Las que llevan el motor central, el motor lleva un planetario interior que te asiste al eje del pedalier.
Ah, al eje del pedalier.
Sí, pero vale. Tienen una tecnología espectacular. Es decir, tienen algunas de ellas hasta 6 sensores electrónicos que te miden la potencia en cada biela, la cadencia, la velocidad, y cuando tú vas a pedalear, la bici ya te interpreta cómo quieres pedalear. Algunas de ellas se programan con el móvil, con un app, y tú puedes hacer incluso como con un piloto automático. Es decir, le marcas la ruta y la batería que te queda, ya está permanentemente sabiendo la potencia que haces, los kilómetros que te faltan por hacer, los que puedes hacer a esa velocidad, el itinerario, y te diseña la ruta para que tú llegues a casa a la velocidad establecida sin que te quedes sin batería. Es decir, tecnológicamente es un mundo, es otro mundo.
Pero se pedaleará algo, ¿no?
Se pedalea. Es decir, vale, si esa
pregunta, Miguel Ángel,
bueno, vamos.
Es dura. Para los que llevamos...
Si no pedaleas, no anda. Exacto. Es decir, la condición sine qua non.
Es un sistema que ayuda al pedaleo.
Ayuda, sí.
Es decir, no sustituye al pedaleo.
Es más, gente que está muy bien, como esas bicicletas, son muy completas y tienen algunas 3, 4 o 5 posiciones de asistencia, la asistencia se basa en porcentaje de tu potencia. Es decir, una potencia eco, por ejemplo, tú la puedes diseñar en tu aplicación para que te asista el 50%, el 75% o el 100% de tu potencia.
Si tú das 300 vatios,
si tú das 300, ella 600, hasta que dé el
motor.
Pero claro, si tú haces poca fuerza, ella hace poca fuerza. Si tú haces mucha, ella hace mucha. Y luego tienes en la posición turbo, las más avanzadas del mercado, te asisten hasta el 360%. Es decir, si tú haces un kilo de fuerza, ella te hace 3,6, con lo cual las velocidades son increíbles.
Lo que pasa, claro, al estar limitada la velocidad a 25 kilómetros hora, para mí las bicicletas de carretera, hasta que no cambie la normativa, tiene poco futuro. Porque tú tienes ahí una capacidad de ir mucho más rápido, pero por la normativa tiene las casas de bicicletas limitan la velocidad de asistencia. Entonces, cuando tú llevas una bicicleta con un sobrepeso y que cualquier peña en Llanoa ya te está rodando a 30, 30 y tantos por hora.
Sí, 25 parece muy poco.
Bueno, 25 es que es escaso.
¿Por qué 25? Claro. 25 es una antigualla de la legislación que establecía hace 40 años la velocidad de los ciclomotores, de las bicicletas para carga, para llevar una carga contra ruedas, un moto tal.
Sí.
Entonces, eso se ha quedado desfasado. Es decir, la directiva europea está discutiendo a ver por qué razón un señor que va con una bicicleta eléctrica se le limita a 25 cuando sus compañeros van a 35. ¿Por qué no puede ir con ellos?
Por eso simplemente es que estás eliminando, normativamente claro. Estás eliminando que una persona que no tiene capacidad física, por ejemplo, de ir a 33 por hora, pueda ir con sus compañeros con esta asistencia claro. Al pedaleo.
50 sería bien, ¿verdad?
No, en Alemania, que van por delante siempre, han establecido ya, como la directiva Marco no avanza, ellos han hecho su legislación particular y han hecho dos tipos de permisos para circular. La que va hasta 25, que es las que venden normalmente, y luego hay una que es hasta 46 kilómetros por hora. Con lo cual, como la directiva Marco no permite eso, pues que se asemeja a un ciclomotor, lo que han hecho es obligarle a llevar tres cosas. Tiene que ir con casco, tiene que llevar un seguro a terceros y tiene que llevar las luces.
Me parece perfecto.
Y una identificación que como,
delantera y trasera.
Sí, como una bicicleta es muy grande, no puedes poner la matrícula de coche, pues se le pone un código QR con un código de barras y tal para que se identifique la máquina con el conductor en caso de que un
agente... Y eso es algo
agente,
que lo sacas online y te descargas tú.
Eso en Alemania está resuelto. Aquí todavía no. Yo creo que es el camino. Incluso si me aprietas mucho, hablando con alguna gente de la Guardia Civil, te he dicho, bueno, nosotros este tema está desregulado, no miramos por otro lado, salvo cuando alguien vemos que corre mucho y no pedalea. Tipo Piqué, ¿os acordáis cuando salió con una motillo ahí de 70 por hora? Eso está absolutamente fulminado.
Pero es que eso sí que no tiene sentido. Eso claro. Sí que debería estar, de una manera, castigado.
Eso es. Si te pillan con un gatillo o un acelerador, una bicicleta eléctrica, te multan.
Eso es lógico.
Aunque no lo
uses. Porque entonces sí que tú no pedaleas.
Claro.
Entonces tú vas con una minimoto.
Claro. Si no pedaleas, tú no haces deporte ni nada.
Exacto.
Ahora, si pedaleas y ayudas, dependiendo de lo que quieras ayudar, puedes ayudar desde cero hasta 3,6, oye, pues haces tu ejercicio y te cansas mucho. Entonces, la policía en este caso, de momento, no mete mano. ¿Eh?
Vamos a ver cómo se regula este mercado en un futuro inmediato, pero el tema está interesante. Y los modelos que nos acabas de presentar para el 2020, ni te cuento. Ahí están. Vosotros mismos tenéis la opción. Elegís estas o otras. Vamos, y por qué no una de cada y las probáis. Porque muchas veces hay momentos y circunstancias a lo largo de la temporada en que uno no está muy fino y en un momento de agobio coger esta bicicleta y que te ayude en momentos puntuales no está nada mal. Pues, don Paco, gracias por esta nueva información sobre las bicicletas eléctricas y conforme vaya evolucionando el mercado iremos informando.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Ya tenemos aquí con nosotros, Pepe, a Dani Robles, que ya sabéis que ha venido muchas veces a contarnos viajes. Él, cuando junta más de dos días, yo creo que coge y dice, voy a coger la bici y a ver qué hago, ¿no? Más o menos es así, ¿no, Dani?
Sí, bueno, se intenta.
¿Y esta vez qué has hecho?
Bueno, un poquito en la evolución de ir aprendiendo más en tema de cicloturismo, ir haciendo aventuras un poquito cada vez más difíciles, pues esta vez he hecho un viaje en solitario desde Cartagena hasta Valencia.
¿De Cartagena a Valencia?
Sí.
¿Siempre con bicicleta de paseo, con alforjas y en ese plan?
Es bicicleta de montaña con alforjas. Uh-huh. Era,
¿Cuántos días?
Pues fueron 5 días. Y el objetivo era un poco, después de haber hecho algunas otras aventurillas como el Danubio o el Camino Santiago Portugués, que eran más dirigidas, ¿vale? Que ya sabía el camino, que tenía las rutas. Aquí el objetivo era simplemente empezar en Cartagena e ir haciendo una serie de jornadas sin que saber muy bien qué ruta iba a seguir o qué camino iba a seguir cada día.
Eso suena a como que te estás preparando algo grande, ¿no? Ahí vas mezclando diferentes tipos de viajes, ahora uno en el que, venga, este a improvisar, el siguiente tal.
Sí, al final el objetivo es poder hacer un gran viaje, pongamos 20 días, un mes, y haber hecho todos estos viajes previos para ir aprendiendo y ser capaz de desenvolverse sin ningún problema, ir incrementando la dificultad un poquito de cada viaje.
Y en este que era un poco improvisado, ¿con qué te presentaste en Cartagena? ¿Cómo llegas allí? ¿En tren?
A ver, tuve suerte, mi pareja me llevó, me dejó allí con la bicicleta, ella se marchó con el coche. Y
allí
y,
en medio de
allí
vuelve.
Sí, más o menos fue así. Y simplemente el primer día, porque además sí que para el primer día sí que tenía algunas rutas preparadas, pero el alojamiento estaba totalmente en un lugar diferente, entonces fue simplemente con el móvil y empezar a planificar. Sí que en esta ocasión he empezado a utilizar una serie de aplicaciones ya para ir utilizándolas de manera más profesional, ir aprendiendo, y cada día un poquito preparaba la jornada siguiente.
¿Qué aplicaciones son esas?
Pues he hecho una combinación un poquito de Wikiloc, ¿vale? Que es siempre la Biblia, para mí la mejor. He empezado a utilizar Google Maps porque su inteligencia artificial para encontrar caminos para bicicleta está mejorando un montón desde las últimas veces, entonces sí que te encuentras.
Cuando le indicas que vas en bici, realmente te manda por caminos de bici.
Sí, totalmente. Sí, sí. Intenta evitar muchísimo el tráfico, carreteras siempre muy secundarias. De hecho, pues eso, algún fallito que tienes, que a veces me metí por algún camino que era intransitable totalmente, ya era demasiado. Y luego hay también, por ejemplo, Guru Maps Pro, que tiene, le puedes incluir un mapa abierto, hecho por ciclistas, en el que incluyen trazados, que aquí en España no está muy bien desarrollado porque los usuarios todavía no hemos metido suficiente información, pero en otros países de Europa, y también quería ir probando.
¿Pero eso qué te hace esta aplicación que no haga Wikilogs y Google Maps?
Pues es que lo que hace es, en vez de tener como fuente de información un mapa como el de Google o como el de Apple, es un mapa de código abierto que los usuarios son los que introducen la información. Entonces lo que introducen principalmente son rutas ciclistas, ¿vale? Caminos preparados para las bicis.
O sea, es una aplicación exclusivamente para tema bicicleta.
En este caso es una aplicación de mapas, ¿vale? Para posicionarte en cualquier tipo de actividad deportiva, incluso de motor, pero tú le incluyes una capa, que es este mapa en concreto. Hay diferentes mapas que puedes meterle.
Vale. ¿Y luego el alojamiento lo ibas resolviendo cada día también sobre la marcha?
No, como vamos paso a paso, ¿vale? Ah. En este caso sí que tenía los alojamientos reservados previamente, porque además intenté que fuera un viaje low cost total, y entonces reservé con bastante antelación y, vamos, los alojamientos fueron realmente, realmente modestos, más baratos con camping. Estamos hablando de unos 15-20 euros la noche. Claro, iba en esta ocasión solo, entonces son eso, habitaciones con cama pequeña individual, y sí que tenía los puntos a los que quería llegar. Como era aventura, no, en esta ocasión no quería atreverme además a tener que montar
la tienda,
no sabía muy bien, porque fue en octubre el tiempo que podía hacer. Ya tenemos la tienda de campaña, o sea que es una...
En la siguiente será ya con tienda, ¿no?
Posiblemente.
¿Y un viaje low cost como este que has hecho? ¿Por cuánto se puede viajar low cost por España, si en bici?
Yo aquí, el presupuesto que hice fue aproximadamente unos 40 euros al día.
Por persona. ¿Y eso qué te incluye?
Todo. Pues si vas a hostales realmente, realmente muy modestos.
¿Pero cómo de mover? ¿Había cucarachas? No había nada ahí raro. Sí, en algunos sí.
Bueno, en algunos en alguno casi. La clave, sobre todo, es que en este caso fue temporada baja, muy baja. Entonces hay, y era claro, de Cartagena a Valencia hay muchísimo alojamiento de costa que en octubre está vacío. Entonces prefieren llenar lo que es la habitación antes que dejarla vacía, por poco que puedan ganar. Entonces, por esos 40-50 euros tienes pues lo que es alojamiento, lo que es comida, desayuno y cena.
¿En comprada tú por supermercados y frío y haciendo arroz? ¿O en comiéndome menú del día? ¿Cómo?
No, normalmente es escoger de supermercados y hacerte cualquier cosilla por ahí, sí.
¿Pero te llevabas tú algún horno, algún hornillo de esos pequeños?
No, es comer frío de embutido o pan, fruta, ¿sabes? Sobre todo. Y con eso llevar en alforjas y ir cargando.
Pensaba que sería más barato incluso, ir de low cost así, de supermercado.
Sí, lo que pasa es que siempre al final, pues si te tienes que comprar una botella de... Yo, por ejemplo, más Coca-Cola de igual de la que esperaba, ¿sabes? Por el hecho de consumir más cafeína, ¿vale? Y ese tipo de gastos, o que te pegas algún pequeño capricho. Entonces, eso sería más o menos la media. Puedes rebajar, por supuesto, por el tema de camping, o si te llevas desde el principio más en las alforjas.
¿El recorrido qué te ha parecido?
No tan bonito tal vez como esperaba, ¿vale? Porque igual lo tenía un poquito más idealizado. Sí que tiene muchísimos puntos de gran belleza por tema de playas, por tema de naturaleza, pero sí es verdad que hay varios puntos, por ejemplo, entre Altea y Denia, que la carretera se aparta muchísimo de la costa, que es más escarpado, y ahí tienes que ir por interior sí o sí. Y ahí, por ejemplo, había una parte de nacional, cuesta arriba, sin arcén, sin espacio y con mucho tráfico en ambas direcciones. Ahí, por ejemplo, es un rato que pasas miedo, ¿vale? Porque incluso
a pasar miedo y todo.
Sí, en ese tramo sí, bastante.
¿Tramo de cuánta distancia?
Pues eso serían unos 10-15 kilómetros.
Se haría largo.
Pues con alforja, que serían unos 15-20 kilos, más una bicicleta de montaña, que son otros 15 kilos porque no es muy buena. Cuesta arriba, sí, ha sido infinito, sí.
¿No sería la bajada que está desde Teulada a Gata de Gorgos, por ejemplo?
No.
¿O no llegaste a ir por ahí?
No. Era justo hasta antes de Calpe, que ya ahí me desviaba.
Ah, bueno.
¿Y cuántos kilómetros hacías por día, más o menos?
Pues fueron en total 330, y tienes desde el día que menos fueron 43, y el que más 95. Entonces una media igual de 60, 60 y pico kilómetros.
¿Tú normalmente no eres una persona que salga en plan con peñas ciclistas a hacer 150 kilómetros? O sea, sí. Digamos que esto es un viaje, o este tipo de viajes es apto para cualquiera, ¿no? No tiene que ser un superdeportista.
Sí, sí, totalmente. Es decir, aquí es un poquito sobre todo el tiempo que quieras tardar, ¿vale? Es decir, pero si vas a tu marcha, y sí que tienes que tener una mínima preparación, sobre todo por el tema culo, por el tema de estar 6 horas en la bici pedaleando sin parar. Pero con la mínima preparación, ¿vale? Es un poco lo que buscamos tanto mi pareja como yo al viajar. Si tardas 5 horas, pues bien. Si tardas 7, bien. Y si ese día estás más animado, como algún día que dije, bueno, hoy me apetece llegar antes, pues en 3 horas te lo puedes ventilar.
¿Y cuáles son los errores a no repetir que has descubierto?
Pues simplemente, a ver, me gustó mucho como experiencia, porque el objetivo era eso, era intentar superarlo, sobrevivir en Laguna Nacional transitada de España, que los coches no te respetan absolutamente nada. Y igual simplemente intentar buscar previamente alguna zona más bonita. O sea, es decir, tenemos por ejemplo fijado como próximo viaje igual el Algarve portugués, esa zona. Entonces simplemente pues buscar igual
previamente unos tracks que sean un poco con más interés.
No tracks, porque me ha gustado mucho el hecho de ir a la aventura, ¿sabes? Me ha gustado mucho el hecho de cada día, bueno, por decidir por dónde ir, pero igual sí en una zona que sea más bonita. Es decir, una zona que sepas que yendo en esa aventura va a ser más chulo de ver.
Interesante. Muy bien. Pues nada, Dani, como siempre, ya sabes que es un placer escuchar tus viajes aquí. Esperamos el siguiente, que lo tienes para 2020 o antes.
Pues nos gustaría 2020, sí, claro. Aquí cada X meses hay que ir haciendo algo.
Perfecto, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Automovilista, los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, pues ahora vamos a tener la suerte de hablar con una auténtica campeona. Últimamente se está poniendo, pues está intentando dar mucha visibilidad a lo que es al deporte femenino. Y en el ciclismo, pues también existe el ultrafondo femenino. Y estamos hablando con una auténtica pionera aquí en España. 3 veces campeona de ultrafondo en España y este año campeona de Europa. Muy buena, ¿cierta?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, yo antes de empezar a hablar del gran objetivo que has tenido este año, que ha sido el Mundial Contrarreloj de 24 horas, me gustaría que nos contaras un poco quién es Cierta.
Bien, pues bueno, soy una ciclista apasionada del deporte y bueno, pues en concreto la verdad es que la especialidad del ultrafondo, la larga distancia en ciclismo, es mi, digamos, mi disciplina, es donde me encuentro a gusto haciendo grandes recorridos en bicicleta y es donde he podido pues explotar mi potencial y bueno, es donde me encuentro a gusto, ¿no?
¿Y cómo llegas a descubrir lo que es el ultrafondo, a saber lo que te aporta? Porque mucha gente se centra lo que es en las carreras cortas, pero los que hacemos más bien larga distancia y cosas, yo por ejemplo, a veces nos cuesta transmitir a los demás lo que sentimos cuando lo hacemos. Entonces, ¿cómo llegas tú a decidirte por el ultrafondo?
Sí, pienso que al final, más que decidirme yo por el ultrafondo, pienso que al final el ultrafondo me ha encontrado a mí, ¿no? Como bien dices, es difícil de explicar, pero creo que no es casualidad que uno encuentre su disciplina deportiva, ¿no? Precisamente es en las largas distancias donde yo me encuentro a gusto y donde, como te digo, puedo obtener rendimiento en el ciclismo.
Pero cierta, supongo que claro, ¿llevas muchos años con las ultradistancias o es algo reciente de 5 años para acá?
Hombre, de 5 años para aquí es donde realmente pues he conseguido los grandes logros y donde he podido despuntar. Pero sí, dime.
Sí, sí, no, por eso, porque decía, pero a partir de un referente, ¿tendrías algún referente de estos del Julián Sanz o alguno de estos de ultradistancias de la época o no? ¿O ha sido algo...?
Sí, Julián siempre ha sido un referente para mí, he podido hacer cosillas, ya hace muchos años participé con él en un maratón solidario y bueno, siempre ha sido un referente aquí, ¿no? Es una persona además muy cercana, pero como te digo, en todas las pruebas largas que he participado es donde me he encontrado yo a gusto, entonces es donde realmente yo pues creo que puedo hacerlo bien, ¿no?
Hola, buenas tardes, mira, soy Pepe Villena. Una sí. Pregunta, ¿qué te motivó a ti participar por primera vez en una prueba de ultrafondo?
Pues fue un poco el reto, ¿no? Al final, como te digo, no empecé directamente con carreras de 24 horas, ¿no? Fueron carreras al principio pues más cortas, ¿no? Pero siempre es como que me quedaba como corta, ¿no? Tenía la sensación de no haberlo dado todo, ¿no? En el primer 200, primer 300, primer 600. Entonces, pues bueno, lo que me motivó fue lo que te digo, ¿no? Que en las distancias que participaba siempre tenía la sensación de no haberlo dado todo, ¿no? Siempre, pues me ha quedado un poquito. O me gustaría tener más tiempo, ¿no? Para poder, o sea, todavía creo que la carrera puede ser un poquito más larga. Y creo que en las 24 horas he encontrado mi medida. La medida en la que creo que puedo, pues que no es ni mucho ni poco, ¿no? Es una medida en la que yo creo que puedo rendir bien y que mis características se ajustan a esa, ¿no? A esa tabla de medir, ¿no? Y lo que me motivó fue pues un poco el reto, ¿no? Pues qué hay un poquito más allá, ¿no? Pues el primer 300. Vamos a probar un poquito más, ¿no? Siempre la sensación esa de intentar, ¿no? Esa motivación por descubrir qué hay al otro lado de la línea, ¿no? Y hasta llegar a las 24 horas, pues siempre me ha motivado el un poquito más. Y en las 24 horas creo que ahí me quedo porque creo que es donde, ¿no? Donde puedo explayarme y donde puedo rendir bien.
Pero este campeonato de las 24 horas donde has estado, en Estados Unidos creo que ha sido, ¿en qué consiste? ¿Es un circuito cerrado en el que se arranca un crono y todo el mundo sale a la vez o salen cada 3 minutos? ¿Cómo funciona?
Pues mira, es realmente las normas son súper sencillas. Es un circuito de 30 kilómetros aproximadamente, allí lo miden en millas y es en la calle. O sea, digamos que es un circuito en un desierto que hacen un circuito cuadrangular de 30 kilómetros aproximadamente y en un único punto, que es una rotonda, es donde se sitúan todos los equipos de apoyo. Entonces, hombres y mujeres de todas las edades participan de manera conjunta y como evidentemente sacar a tantos ciclistas a la vez sería mucho embrollo, pues hacen grupillos de unos 20 ciclistas, 20, 20, 20 cada minuto, en vez de salir de uno en uno porque tampoco sería, ¿no? Sería muy larga la salida, pues se hacen grupillos, pero nada más que dan la salida al grupo, te dejan como unos 100 metros para colocarte aproximadamente, y al de los 100 metros ya tienes que respetar la normativa no drafting, que es la misma del Ironman, por ejemplo, que no se puede ir a rueda, vaya, como la normativa contrarreloj en ciclismo.
Vale, tienes que mantener cuánta distancia.
Tienes que mantener 10 metros.
Ostras, mucho.
Entre el anterior y el posterior participante. y el adelantamiento tiene que ser rápido. Es decir, en cuanto a ti un ciclista te adelanta, tiene preferencia el que va a adelantar, y el adelantado tendría que dejarse caer los 10 metros. Entonces, como es una carrera tan larga, tampoco hay demasiado problema por encontrar huecos, o sea, es decir, la salida es bastante tranquila, ¿no? O sea, sí que es verdad que en los primeros grupos, que son los favoritos, pues bueno, hay un poquito más de tensión hasta encontrar hueco, pero una vez que coges tu hueco ya, la verdad es que en la segunda o tercera vuelta, o sea, ya hablamos que en el kilómetro 60 o así, pues ya cada uno tiene su hueco y ya ahí viene la estrategia. Dificultades del desierto, pues que al final el terreno no es como un circuito de los que se disputan en España, las carreras de ultrafondo, que suelen ser circuitos de velocidad, con un asfalto maravilloso. El asfalto del desierto es un asfalto bacheado y muy roto. Más dificultades, que todo el arcén está lleno de arena, entonces tienes que ir bien situado en la carretera. Después, que al ser un desierto, pues es el aire entra sin, no, no hay barrera, no hay montañas, no hay nada que te quite el aire, entonces al final pues se hace duro. Y luego el clima, ¿no? Que el clima desértico, pues al final por el día hace muchísimo calor, por la noche hace muchísimo frío. Y más cositas, pues la noche, al ser noviembre, pues las carreras en España y en Europa suelen celebrarse los meses de mayo, junio, julio, con una noche muy corta. Al ser noviembre, pues la noche es larguísima, dura casi 14 horas, desde el ocaso al alba. Entonces, digamos que más de la mitad de la carrera se disputa por la noche, ¿no? Entonces, es otra de las dificultades. Más normas, las luces. Es obligatorio el uso de luces delantera y trasera. Si te quedas sin luz, vas directamente al pit lane, al box. Y que la asistencia, tanto de avituallamiento como de asistencia mecánica, solo se podría recibir en ese punto único de apoyo. No te puedes ayudar, o sea, no puedes recibir asistencia en ningún otro punto del circuito.
Pero si pinchas en la otra punta del circuito, por ejemplo, ¿te lo tienes que arreglar
pues
tú?
Te lo deberías arreglar tú. Sí que tienes posibilidad de que si no puedes arreglártelo antes de abandonar, un coche de la organización te llevaría al punto de asistencia, pero esa vuelta no se contaría.
Ah, no te vuelve a colocar donde estás. Simplemente se elimina lo que has hecho de esa vuelta y empiezas.
Se elimina esa vuelta y volverías a empezar. Eso en el caso de que tú no pudieras arreglarla. Por ejemplo, en el triatlón creo que no puedes ni tan siquiera recibir asistencia. O sea, eliminarías. Si no puedes arreglar, tienes que marcharte aquí. Pues no, al ser un campeón del mundo sí que te permiten llegar a donde tu equipo a que te ponga la rueda o te ponga lo que sea, pero esa vuelta no cuenta. Entonces, bueno, pues afortunadamente en mis tres participaciones no he tenido problemas mecánicos. La bici ha ido estupendamente, entonces no ha habido problema. Y bueno, el avituallamiento pues lo calculas. Al final sabes que cada hora puedes recibir botellines o comida, pero en esa hora pues tienes tú que administrarte. Entonces, bueno, las normas, como te digo, son bastante sencillas. Gana el que más kilómetros hace en ese tiempo. Y bueno, pues aquí cuenta mucho la estrategia, ¿no? Al final, pues cada corredor, como pasa en todos los deportes y en el ciclismo en concreto, tiene sus características. Y la estrategia pues normalmente suele basarse en intentar, ¿no?, utilizar tus cartas de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, pues las normas son sencillas y bueno, pues al final gana el que mejor carrera hace, ¿no? Son carreras muy justas y yo creo que al final pues el que mejor hace la carrera es el que gana, está claro.
Cierta, lo que decías de la estrategia, sin desvelarnos ningún secreto de los que tengas tuyos, ¿cómo se planifica una prueba así de 24 horas, cada X tiempo una parada, el descanso, etcétera?
Sí, bueno, no tengo ningún problema en desvelar, ¿no? Al
final, yo prefiero que nos las cuente.
Yo os cuento. Una de mis características es la regularidad, ¿no? O sea, está claro que, bueno, pues cada uno tiene sus bazas, una de mis bazas es la regularidad, que puede ser una baza o no, a veces pues también tiene su hándicap, ¿no? Por ejemplo, hay corredoras, en este caso las inglesas, las americanas también, son corredoras súper agresivas, súper rápidas, que normalmente hacen carreras muy potentes de salida, ¿no? En mi caso, pues no tengo ni esa potencia, ni tengo, ¿no?, esa capacidad de ir tan rápido las primeras horas, pero sí que tengo esa regularidad, ¿no? Entonces, bueno, pues otras corredoras europeas, y en mi caso, pues mi caso, o otras corredoras, mi estrategia suele ser buscar un ritmo muy alto en la salida, pero no un ritmo que luego pues no me lleve a abandonar la carrera, ¿no? Entonces intento hacer unas horas, o sea, intento buscar luego que el final de carrera sea estable y sea bueno. Entonces, bueno, pues esa es un poco mi estrategia, ¿no? Como os digo, salir fuerte, pero no hacer, no salir como si fuera una carrera de 6 horas, sino teniendo en cuenta que luego me quedan pues unas 8 o 9 horas al final, donde hay que conseguir un ritmo rápido y estable. Entonces, eso es un poquito, mi estrategia es más conservadora, digamos. en las carreras americanas, inglesas en concreto, pues es pues justo lo contrario, ¿no? Salen pues a unos ritmos vertiginosos las primeras 6-8 horas y luego a lo mejor pues hacen paradas mucho más largas o incluso abandonar la carrera, ¿no? Son, digamos, como digo yo, mucho más valientes, pero son un poco kamikazes. Yo soy pues una corredora, digamos, para lo joven que soy en el grupo de edad de ultrafondo, sería la más joven, ¿no? 30-39 años es el grupo más joven de ultrafondo. Soy una corredora más conservadora, más, pues, como digo yo, más, ¿no?, más regular.
Cierta, todos sabemos que las pruebas de ultrafondo, la importancia, la condición física es muy importante, pero la mental es mucho más. En tantas horas tú sola encima de la bicicleta, ¿la cabeza cómo la entretienes? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿En qué piensas?
Jo, pues te va a llamar la atención lo que te voy a decir. Con los años y con la experiencia, al principio la cabeza era como una coctelera, era como una tormenta de ideas, ¿no? Continua, ¿no? Y me ha costado mucho calmar esa tormenta de ideas, pues de los nervios, de la inexperiencia, del no saber qué me voy a encontrar, ¿no? Y me di cuenta que eso al final es un desgaste de energía brutal. O sea, al final la cabeza consume muchísimo glucógeno y consume muchísima energía. Y con los años he aprendido a buscar esa quietud, ¿no? Entonces simplemente dejo fluir. Intento, o sea, no te imaginas las horas que voy en pause, que a veces digo, jo, pues parece, jo, 24 horas, ¿cuántas horas has estado? Y tengo la sensación de ser una carrera muchísimo más corta, y lo he hablado con diferentes corredores de ultradistancia, tanto de trail como de triatlón, y casi todos me dicen lo mismo, ¿no? Que buscar esa quietud, ¿no?, ese pause, o sea, que sí que vas, te dejas ir, ¿no?, y bueno, y te concentras un poquito en los datos que tienes que ir llevando, porque para eso entrenamos tanto el tema de, pues, ¿no?, el entrenamiento consiste en eso, ¿no?, en luego simular lo que has estado entrenando al cabo del año, ¿no? Y voy mucho en pause, o sea, digamos que sí que es verdad que vienen ideas a la cabeza, pero un poquito ahí está el arte, ¿no?, en intentar buscar esa quietud y dejar fluir el cuerpo y no gastar demasiada energía en esas ideas que a veces pues te vienen muy arriba y a veces te vienen muy abajo. Entonces lo que intentamos a nivel mental es buscar ese entrenamiento para conseguir una estabilidad.
Cierta, yo que he hecho mis pinitos en esto del ultrafondo, que he hecho, sí, bueno, mis Everest y mis cosas, a mí de la gente que hacéis estas, siempre llama la atención en cómo se lleva el sueño, cómo se prepara la noche, o sea, ese momento que te pega el bajón, ¿cómo se entrena eso?
Jo, pues el bajón, mira, Julián lo ha hecho muchas veces, ¿no? Entrenar el sueño, ¿no? Ojo, nosotros, yo con mi preparadora y mi médico deportivo y, bueno, pues un poco lo que ha ido aprendiendo, ¿no? Jo, llega a la conclusión, no sé, quizás para una prueba de día, ¿cómo será, no? Pero una prueba de un día, jo, yo he conseguido un poco, sí que llega ese bajón, es evidente, sobre todo cuando la carrera empieza muy pronto por la mañana, pues es que te llega el cansancio, digamos, de después de las 16 horas, que llega una crisis muy gorda, con el sueño, entonces es letal, ¿no? Aquí como empieza la carrera a las 6 de la tarde, pues es verdad que el sueño llega pues al principio y, bueno, pues se lleva un poquito mejor. Pues ¿cómo se lleva, jo? Yo lo que intento hacer es los días anteriores, las semanas anteriores, intentar descansar mucho, y saber que ese día pues va a llegar una pequeña crisis de sueño y pues intentar, jo, pues la verdad que es difícil, ¿no? Pero en esos momentos pues intentar concentrarte en otras cosas, intentar llevar un ritmo quizás un poquito más alegre, intentar estimular el cuerpo, ¿no?, de otra manera. En los circuitos aquí en España es sencillo porque hay música, hay gente, hay meneo. Allí en el desierto es difícil, ¿eh? La verdad que es un momento duro porque hay silencio, hay oscuridad, hay cansancio. Entonces, jo, son momentos duros, pero sé un poquito que va a venir, entonces busco pequeñas estrategias para mantener el cuerpo vivo, porque sí que es verdad que un pequeño bajón va a haber, ¿no? Luego también sé que con el amanecer también llegan las fuerzas, llega la luz, llega, ¿no? Entonces yo creo que soy consciente que una prueba ultrafondo de 24 horas es una prueba ondulada. Al final es imposible conseguir una raya recta, ¿no? Entonces sé un poquito que va a venir ese bajoncillo y pues intento, no sé, pues desde una bebida un poco fresquita hasta mojarme un poquito la cara, los ojos, ¿no? Pues un poco pequeños truquillos.
Uh-huh. Oye, supongo que llevas bicicleta de triatlón, pero una cosa es estar ahí agachado una hora y otra 24. ¿Haces ejercicios de fortalecimiento de lo que es riñones, abdominales, toda esa zona? ¿Te preocupas mucho por ella?
Sí, correcto, jo. Pues mira, si te fijas un poquito, la verdad es que los corredores de ultrafondo somos como todos, como tenemos unas características que no nos ves delgaditos y finitos, todos somos como muy robustos, ¿no? Y la verdad es que no es casualidad, creo que al final hay que ser muy fuerte, sobre todo tener el cuello, la zona de la espalda, de los trapecios, de los hombros muy fuertes para aguantar una posición contrarreloj tanto tiempo, ¿no? Entonces, por eso creo que también somos corredores tan robustos. Y luego me refiero también al tema de la bici. Sí que es cierto que llevamos una bicicleta contrarreloj, con acoples y vamos muy agachaditos, pero no es una posición contrarreloj al uso. O sea, es decir, tú ves mi posición en bicicleta y ves la de una ciclista contrarreloj pura, de ciclismo de contrarrelojes de 30 kilómetros, y es una posición mucho más agresiva. O sea, mi posición es una posición contrarreloj porque voy agachada y voy en los acoples, pero es una posición un poquito más pensada en larga distancia, más similar a la que utilizan en triatlón. Y luego, como bien dices, el trabajo de gimnasio, pues el tener también un buen fisio que también te acompañe en el camino y el ir trabajando un poquito carga, descarga, descansos, ir adaptándote, ¿no? Pues para que te hagas la idea. En mi primer campeonato del mundo de 24 horas llevé dos bicicletas, contrarreloj y ruta, y solamente hice un tercio de la prueba en contrarreloj. El segundo año ya hice dos tercios de la prueba en contrarreloj, y este año ya he hecho toda la prueba en bicicleta contrarreloj. Entonces también es cierto que hay que dejarle al cuerpo adaptarse un poquito a la bicicleta. O sea, no consiste el primer año 24 horas encima de una cabra. Bueno, vamos a ir poquito a poco, y creo que al final el tener esa paciencia es lo que ayuda un poquito a conseguir un rendimiento alto a largo plazo.
Cierta, ¿no crees que sería bueno, para darle más visibilidad a este tipo de ciclismo, que las federaciones se involucraran más? Incluso, ¿por qué no haber un apartado olímpico, ¿no? Una medalla olímpica, sí, aunque fuera un circuito cerrado de 24 horas, igual que hay de carretera y de otros aspectos?
Sí. Bueno, pienso que un poquito el tema de las federaciones es un tema aparte, ¿no? Al final son tan cerrados que al final cuesta un poquito abrir, ¿no?, las miras, ¿no? El ultrafondo va a llegar y es una realidad. Ha llegado en el mundo del trail, en la montaña, ha llegado en Ironman, en el trialón, y llegará en el ciclismo. Entonces, al final sí que es cierto que a día de hoy en España tenemos un amparo federativo, pero es un amparo a medias tintas. Al final, una de las dificultades que tenemos los corredores de ultrafondo es esa falta de reconocimiento institucional, ¿no? Entonces, claro, el no tener un reconocimiento institucional como tal, pues te lleva a que a lo mejor el tema de las ayudas para poder estar al máximo nivel, pues son difíciles de solicitar. Entonces, joder, es al final un embrollo un poco difícil donde navegamos. Ahí, exacto, estamos en un limbo, ¿no? Entonces sí que está reconocido a nivel federativo, por fin, pero está reconocido, como digo yo, un poquito como... Pienso que dentro del ciclismo a veces es como que no, hay disciplinas de primera, disciplinas de segunda, y luego está el ultrafondo, ¿no? Hay como abandonado. Y que sea una disciplina minoritaria no implica que al final, ¿no? Y sí que a veces pues habría que hacer un llamamiento un poco a las federaciones a que nos arroparan un poquito más, exacto, porque es una disciplina muy dura que requiere muchísima logística. Al final, imagínate, las bicicletas, el mecánico, ir hasta allí, pa' aquí, pa' allá, 24 horas solamente en avituallamiento, imagínate lo que hay, ¿no? Entonces al final, jo, es tan complicado. Sí. Sí, sí. Todo y que seamos poquitos no quiere decir, joder, que estamos rindiendo bien este año. Fíjate, la primera vez que he podido ir a Kamate Europa por tema de recursos, joder, llegan al campeonato haciendo el récord femenino de la prueba. Entonces, joder, que estamos ahí, que lo estamos haciendo bien, y habría que hacer un llamamiento ahí para que, bueno, aunque todavía la UCI no está de por medio, pues un poquito para que nos den ese empujoncito, porque esto va a llegar al final en el triatlón. Es una realidad, ¿no? Y el ciclismo llegará también, y joder, en España hay buenos corredores, hay carreras muy bonitas, y no hay que darle ahí un empujoncillo, aunque seamos poquitos, ¿no? Darnos un empujón.
Cierta. Ya para terminar, que se nos está ya acabando el tiempo así en muy resumen rápido, ¿cuántos kilómetros y qué puesto hiciste?
Pues mira, el campeonato del mundo hice un cuarto puesto y hice 610 kilómetros. Fue una carrera durísima, me quedé un poquito lejos del objetivo que llevaba preparado. Yo iba más o menos a hacer 700, pero fue una carrera con una fría noche. Estuvimos a 4 grados, una sensación térmica de cero, y esa fría noche enlenteció los ritmos de todos los corredores. Se hicieron unas marcas un poco discretas, pero bueno, me alegro de... Bueno, pues hubo corredores que se tuvieron que incluso retirar, entonces bueno, pues me alegro de haber superado esa noche tan fría y haber estado en la pelea por el podio hasta el final. Y al final, pues bueno, tuve que conformarme con la medalla de chocolate, pero como digo, pues bueno, pues contenta de haber podido estar en la pelea con las mejores mujeres del mundo de la disciplina.
Bueno, cierta, pues, nos estamos quedando sin tiempo, se nos ha pasado súper rápido hablando contigo, ¿sabes? Ojalá tuviéramos 24 horas para poder hablar.
Tendrá que venir más veces a hablar con ella.
Mira, encantada, y quiero terminar con unas líneas, que a ver si sabes de quién son. lo que obtienes al alcanzar tus metas no es tan importante como lo que en lo que te has convertido intentando alcanzarlas.
Correcto, estoy súper de acuerdo con esa frase, me encanta además. Y como dices, tengo una sensación de crecimiento personal pues muy grande con esta disciplina.
Pues
¿no?
esa frase es tuya.
Ya, pero siempre la digo porque es una frase muy bonita y como te digo, pues quería daros las gracias yo también para finalizar, sobre todo por darnos voz al deporte femenino y a esa disciplina que aunque sea minoritaria, pues creo que es muy interesante que pueda llegar al público.
Bueno, cierta,
gracias a todos.
Que aquí ya nos tienes para poder contarnos tus cosas y nada, cuando quieras ya sabes cómo contactar con nosotros.
Muchísimas gracias a todos, equipo.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora, sí.
Bueno, pues como siempre estamos ya fuera de tiempo, antes de despedir el programa de hoy, recordar la salida que tiene prevista la Peña Ciclista del Club Deportivo Universitario Polideportivo de Valencia. El próximo sábado, destino Algarví. Un total de 88 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 8:30 de la mañana. Don Francisco Fran, muchas gracias por tu colaboración.
A vosotros.
Don Francisco de casa...
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y Miguel Ángel, nos escuchamos también el próximo lunes.
A ver si estamos aquí.
Perfecto. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde, perdón, a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.